Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano te habla, trayéndote historias extraordinarias de gente ordinaria. Y esta no es la excepción. Antes de seguir y presentarse el nuevo episodio de esta semana, queremos agradecer obviamente a Quality Audiovisual, que son nuestros oficiadores de las luces. ¿Tienes algún evento, ya sea virtual o presencial? Te puedes comunicar con ellos. A su vez, damos las gracias a todas las personas que nos están siguiendo dentro de las redes sociales, también a las personas que le están dando like a la campanita en YouTube y nos están siguiendo semana tras semana. De verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos. Durante la pandemia, la educación virtual se ha convertido en la norma. Pero hay una persona que vio que había que transformarla hace años atrás, específicamente desde el 2016, y se dio a la tarea, dentro de la pandemia, de lanzar la única escuela virtual que existe en Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Veamos la entrevista que le hicimos a Marcela González.
Cuando decido emprender, ¿verdad?, salir hacia la búsqueda de algo más dentro de lo que, ¿verdad?, es mi línea de pensamiento, yo jamás me imaginé que venía una pandemia y jamás me imaginé que venía un terremoto. Así que yo iba hacia el enfoque de un modelo de escuela que seguía siendo presencial, pero yo quería 5 campos de capacitación laboral en estos estudiantes para insertarlos en el mundo laboral, haciendo conexiones con empresas de recursos humanos. Cuando ya yo estaba del otro lado prácticamente, que iba a ser en Caguas y todo, ocurre lo que ocurre, pues yo tengo que cambiar drásticamente el concepto de la idea que estaba desarrollando, porque obviamente yo necesito trabajar.
Sé que tú literalmente ibas a lanzar, ¿cuándo esta academia?
Agosto 2020. Ese era mi plan, ¿verdad? Yo me fui a coger unas nuevas certificaciones, unos nuevos estudios dentro del campo de la educación especial, porque sí hay una población estudiantil que a mí me tiene, que es la que, ¿verdad?, me tiene ocupada, como digo yo, que es la población de estudiantes de 21 años en adelante que tienen unas capacidades, pero que son estudiantes que sí completan unas certificaciones, sí completan, ¿verdad?, alcanzan unos estudios, quizás unos grados asociados, pero se encuentran con el problema de que una vez se gradúan, muy pocas empresas, y esto, bueno, es más interno, los contratan porque sabemos que la ley ADA protege tanto a esta población que la empresa privada. Ya no estamos en los tiempos que la empresa, ¿verdad?, el sector público reclutaba a ese sector, porque el sector público también está loco por salir, ¿verdad?, de la cantidad de empleados que tienen. Así que ahí es donde yo vengo pensando en esos grupos de estudiantes que hoy día son adultos y están en las casas haciendo nada, Waldemar. Entonces yo digo, voy a desarrollar necesidad en Puerto Rico, empleomanía, mano de obra. Pues yo empiezo a hacer todo el ejercicio de ver todo lo que está haciendo falta en términos de mano de obra. Y está costura, y está la parte de la cocina, y está la parte de ensamblaje.
La construcción.
La construcción, que ahora le llaman ingeniero, espérate, ¿cómo era? Técnicos, tiene un nombre hermoso, técnicos industriales.
¿Qué técnicos industriales? Mira, hace falta, ¿cómo es? Carpintero. Hace falta los que tiran el cemento. Hace falta los que tiran la varilla, como tal, ¿sabes?
Pues ese modelo de escuela que quedó en hold, como digo yo, cubría que los estudiantes, tanto de verdad, un nivel intelectual promedio bajo o promedio, pasaran por 5 experiencias de campo y yo hacer acuerdos colaborativos con empresas de recursos humanos para que vinieran a verlos en su escenario. ¿Por qué? El estudiante que a lo mejor nunca en la vida tuvo la experiencia, pasó por el proceso, pues no sabía que eso le iba a gustar, ensamblar, desensamblar, trabajar con textiles, trabajar con construcción, ¿verdad? O estaba el estudiante que se capacita y entonces se convierte en una fuente posibilidad de empleo. ¿Qué ocurre? Que yo me voy más hacia, y no quiero enfocar líderes hacia educación especial por otro tema, ¿verdad? Pero me empiezo a preocupar por una población, específicamente la de trastorno de espectro autista, que ya el hecho de que esos estudiantes tengan que ir a una entrevista de empleo en un lugar que para ellos es nuevo, pues la dificultad de esta población es sensorial, ¿verdad?
Seguro.
Así que el hecho de ellos tener que ir y presentarse en unos escenarios completamente nuevos, ante gente que no conoce, es a uno que no tiene un diagnóstico específico, ¿verdad? Es un factor estresante, pues esta población, no solamente lo del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Estamos hablando a lo mejor de otro diagnóstico, están en desventaja en los procesos de reclutamiento. Así que mi idea y mi sueño era crear este perfil del estudiante con sus habilidades o con las áreas que logró desarrollarse, y que cuando vinieran las empresas, pues obviamente las empresas nos daban como escuela qué características estaban buscando, ¿verdad? Y de ahí, entonces, nosotros poderle proveer un grupo de estudiantes que estaban desarrollados, ¿verdad? Como decir, los contrataron en Chile, y pues obviamente nosotros trabajamos con ¿qué necesitaban? Necesitamos cortadores. Pues son estudiantes que están adiestrados en cortar por tiempo y cumpliendo con todos los requisitos de no me sale la palabra.
Culinario.
Todo lo que tiene que ver con
salud, el tiempo, las destrezas que ellos necesitan. O sea, es como hacer algo customizado, que es un
exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la idea de lo que yo, ¿verdad?, aspiraba, detrás de ese mismo nombre, Líderes, lo que había detrás era Liceo para el Desarrollo de Estudiantes Rumbo al Éxito Social. Eso era lo que había detrás de ese nombre. Pues mi idea era desarrollar un perfil de ese estudiante con las características que estaba buscando X o Y empresa, para entonces poderles proveer alternativas y que esas entrevistas no se basaran únicamente en el espacio donde ellos se desarrollan, sino también a base de la experiencia que fue desarrollando ese estudiante y que lo puedan ver en su escenario real. Así que vuelvo sobre los estudiantes de trastorno espectro autista o quizás ansiedad generalizada. El hecho de ellos tener que ir a estas empresas grandes de recursos humanos, espacios nuevos, gente nueva, ya de por sí eso es una desventaja, ellos hasta se les desorganiza la mirada. Así que mi idea es que inclusive si de repente venía esta empresa X y me decía, mira, necesito unos estudiantes, una vez que cumplieran las edades, ¿verdad?, unos estudiantes con tales o cuales perfiles, y a lo mejor entrevistan y dicen, quiero a Waldemar. Perfecto. A lo mejor dentro del perfil de Waldemar hay un diagnóstico que el hecho de que esté trabajando con cuchillas pudiera generar una situación mayor en esa empresa. Yo no le tengo que decir al reclutador, Waldemar tiene un diagnóstico tal, pero yo puedo redirigir y decirle, fíjate, él pudiera colaborar en esta área, pero ¿qué otras alternativas de ubicación tú tienes para él? ¿Verdad? Estamos hablando a lo mejor un joven esquizofrénico, por decir un diagnóstico, y está todo el tiempo bregando con la cuchilla y en ese momento se recordó y ¡ca! Eso no es garantía de que tú reclutaste a una persona por fuera sin tú saber que tiene un diagnóstico y pasa lo mismo. Pero lo que yo perseguí a través de este modelo era empezar a sacar un sector de jóvenes adultos que están en la casa haciendo nada. Que rehabilitación vocacional llega cuando llega. Y la gran preocupación de estos papás es que sus hijos están en la casa, en ocio, y definitivamente era un problema. Es lo mismo que el niño pequeño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo me pongo a estudiar las escuelas vocacionales. Pues yo dije, bueno, están las alternativas de las escuelas vocacionales. Y estoy en un taller de educación especial, procesos de educación especial, y yo entro en un debate con la directora, con la profesora, la doctora licenciada Florimar de Jesús Aponte, y yo le digo, pero es que hay ubicación para estos estudiantes, ¿por qué no los ponen en un grupo vocacional? Y cuando empiezo el análisis de investigación, fíjate que yo iba con calma, las escuelas vocacionales me toma, ¿verdad?, de sorpresa, yo no sabía que era así, que estos estudiantes tienen que seleccionar por la rama que quieren entrar, llámese enfermería o llámese mecánica. Entonces, ellos pasan por un proceso de selección, por lo menos estas escuelas que visité, ¿verdad? Pasan por un proceso de selección del grupo de maestros. O sea, que los maestros son los que determinan si el estudiante es elegible o no es elegible. Primera barrera que veo. Segundo, si el estudiante entró por enfermería y está en la práctica que le sacaron sangre a alguien y se desmayó y no puede ver la sangre, descubrió, sí, esta es mi pasión, servir. pero estoy en contacto de sangre y no lo puedo manejar en términos emocional. Y digo, bueno, pues no puedo estar en enfermería. Podría pasarme a estética. Me topo con la sorpresa de que ese estudiante tiene que egresar del sistema.
Y volver a empezar.
Y volver al sistema regular porque pierde ese espacio. O sea, no existe tal cosa que ese joven se encontró con que eso no era lo que él percibía y no se puede cambiar. Entonces yo digo, pero qué mal estamos. Porque es en la misma universidad. Yo misma empecé estudiando administración de empresas. Después trabajo social. Y en la medida que voy cambiando, me voy descubriendo dónde estaban mis áreas de fortaleza y de interés. Así que yo empiezo a mirar todos los factores que inciden en la educación en Puerto Rico actualmente, no solamente en educación especial, sino, digo, pero qué difícil para un joven tener que a tan corta edad, que es cuando ellos se están definiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué quieren, qué no quieren, quién los quiere, quién no los quiere, tener que pasar a la edad de los 14, 15, 16 años por un proceso de que quiero cambiar, pero de alguna manera es un desconecte. Así que ese sector, ese grupo de estudiantes que pudiera llegar a ser no de educación especial, ¿verdad? Es otro del grupo de estudiantes que veo que se desmotivan en los procesos escolares y muchas veces desiertan porque 14, 15 años. Te fuiste.
Entiendo, Marcela, que esos son entonces los desertores escolares, ¿no? O los que son propensos a desertar las escuelas.
Bueno, definitivamente si se movieron a una escuela especializada o una escuela hacia unas áreas vocacionales es porque están buscando algo distinto al sistema tradicional. Entonces no quiere decir que ellos no funcionen dentro de este modelo. Significa que no se identificaron por esa área que entraron. Entonces, yo siempre trato de ponerme los zapatos de los estudiantes, 15 años. Te fuiste de esta escuela para entrar a esta vocacional. No era lo que tú pensabas o aspirabas que era dentro del área que entraste. Tienes que regresar aquí, ¿verdad? O le dices a tus padres, ponme en otra escuela. ¿Qué presión emocional de que esto no lo logré por la razón que fuera y tengo que regresar acá o me tengo que ir a otra escuela? Y ahí vuelvo a ver un factor de un grupo de estudiantes que a lo mejor termina desertando, ¿verdad? Tú y yo tuvimos 15 años. Entrar a un salón de clase con 30 estudiantes.
Mucho tiempo atrás.
Bastante. Entrar a un salón con 30 estudiantes de gente nueva es una tensión terrible. Imagínate regresar a un salón de 30 estudiantes porque no lograste esta meta que te propusiste.
Está llegando fracasado.
Claro, pero ¿qué te pasó, Waldemar? Pero si mecánica era lo mejor, pero mecánica no era lo que encajaba conmigo, ¿verdad? Cuando me vine a dar cuenta, a lo mejor hacer la fuerza de mover tal eje, no tengo la fortaleza, ¿verdad? No tengo la fuerza física. O tan sencillo que sensorialmente, cuando tuviste contacto con la grasa, ¿no pudiste? ¿Cuántas veces yo veo gente que en la cocina te dice, yo no voy a hacer el pollo porque el pollo a mí me da un asco? Pero se lo comen, ¿verdad? Así que todo en la vida tiene un proceso. Entonces, empiezo a mirar, Waldemar, todos estos ángulos que pudieran estar incidiendo en acción, ¿verdad? A lo deteriorada que está la familia, en que los estudiantes no quieran regresar al salón de clase o no se sientan motivados. Así que ahí es donde empiezo esa idea de ese modelo de escuela de la cual me enamoré y todavía la tengo aquí, ¿verdad? Que no quería que fuera una escuela, porque te quiero decir, no quería que fuera una escuela gratuita, porque existen modelos, ¿verdad? Similares a lo que te estoy diciendo, que responden por fondos externos. Y lo fui a observar porque te digo que estuve casi un año entero sentada mirando, ¿verdad? Y anotando todo lo que veía. Pues esta sensación de todo gratuito, tampoco la veo, no en todo, ¿verdad? Porque no me gusta generalizar porque hay papás muy responsables. Pero cuando tú pagas algo, tú lo existes. Valora. Cuando tú pagas algo, tú como padre exijo, cuando tú vas a un all inclusive, y a lo mejor está todo incluido, pero faltó algo. Por lo general tú dices, mira, no estaba el vino que me dijiste incluido. Así que siempre cuando está el factor de que tú estás pagando por un servicio, intrínsecamente vas a exigir un servicio. Lo que nos dan regalado, ¿verdad? Lo que nos dan porque nos llegó por bendición divina, de la manera que sea. Si hay algo que no nos gusta, por lo general pensamos de la siguiente forma. Contra, me lo están dando. ¿Para colmo voy a venir a exigir? Entonces, estuve viendo unos modelos de escuela, ¿verdad? Que pudieran parecer maravillosos, pero no vi eso que quiero, ¿verdad? En la cual yo quiero ver al estudiante empoderado dentro del sistema. Yo quiero ver esa dinámica de ese maestro y ese estudiante que de una vez y por todas, Waldemar, tienen que estar a un mismo nivel, que se llama respeto y valores, y donde la educación tiene que entenderse ya de una vez y por todas, que es un compartir de conocimientos en la cual el maestro puede ayudar a validar información. Así que vienen los temblores, viene la pandemia, esta idea de este modelo de escuela, la cual te digo que la tengo todavía latente, pues definitivamente, bueno, para decirte, en el baúl del carro, yo estaba con las botas, porque yo iba, después del receso de Navidades, yo iba con, ¿verdad? Edificios públicos, porque ellos me habían considerado para dos escuelas en el municipio de Caguas.
Y de las escuelas que cerraron
De
para ver
las
si
escuelas que
podía
cerraron,
entrar.
de las escuelas que cerraron. Así que yo estaba literal, con las botas en el baúl del carro, para que cuando me dijeran, vamos a ir a ver los dos edificios, determinar cuál de esos dos iba a ser.
Okay.
Cuando digo las botas, te voy a decir por qué, porque yo fui 250 veces a mirar los edificios, todos los logré ver a futuro, pero yo decía, bueno, botas, porque si de repente entramos a estos edificios que están abandonados y sabemos que muchos de ellos están viviendo personas, pues yo dije, me pongo las botas porque entro a ver el edificio, pero si hay que correr, corro. ¿Verdad? Así que me quedé literalmente con las botas en el baúl del carro porque viene el movimiento de tierra, obviamente me pongo a leer, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo con relación a escuelas no seguras en términos estructurales. Y una de estas escuelas, pues, era de columnas cortas. Yo dije, pero espérate, ¿verdad? Ya yo me había tomado un atrevimiento. El primero era que cuando muchas escuelas han estado cerrando las puertas, privadas y públicas, mi meta es abrir las puertas de los salones. Esa era yo a la revés, ¿verdad? Entonces fue cuando empieza empieza a ocurrir todo esto, yo digo, pues, ¿cómo puedo yo disponer un edificio que definitivamente no lo conozco en su totalidad, ¿verdad? No es un lugar que a lo mejor era conocido para mí. Seguía habiendo movimientos de tierra, estábamos viendo que las escuelas no lograban abrir. Así que me siento con el equipo de maestros con el cual desarrollé los conceptos y las ideas. Me acuerdo que los invité a un café de un señor que le gusta sobar el pan, bien sobado. Y me reúno con el grupo de maestros y les digo, por suerte que en ese momento no había que usar mascarilla, y les digo, miren, hay que cambiar el modelo y la idea, pero tenemos que ir en búsqueda otra vez de esta población estudiantil que no están queriendo entrar a los sistemas educativos porque están desmotivados. Así que vamos a utilizar la tecnología a favor, que te quiero decir que el otro modelo también lo tenía.
Okay.
Para que lo puedan emular, si yo no logro esa estructura, ¿verdad? Para que lo puedan emular, en aquel modelo no iba a existir timbres. Todos nuestros estudiantes iban a tener relojes smartwatch. Todos nuestros estudiantes iban a recibir su aviso, ¿verdad? De que
Y
tienen que tomar
ahora
agua, de que tienen que comer. ¿Ah?
sí, que ya es, o sea, que ya es hora para ir a la otra clase, o al break, o a la merienda, o a lo que fuera.
Claro, y era, y seguía siendo noveno a cuarto año, así que más o menos, siendo adolescentes, adolecen de un poquito de unas cosas, pero ya son grandecitos, y van a pasar por la experiencia de un trabajador, ¿verdad? De que el trabajador tiene, ¿verdad?, unos avisos, se pone la alarma en el celular para saber a la hora que tiene que ir a almorzar, a la hora que tiene que entrar, así que se le iba a dar una apertura. Por ejemplo, los salones de allá, en mis planes estaba, si bien ya yo creo que las escuelas no pueden seguir funcionando como fábricas o como industria, eso es otro tema.
Pero para, antes que siga, pero la educación en Puerto Rico, que para mí, y tú me puedes corregir, sigue siendo la de los años 50, 60, que era fabricar gente para las farmacéuticas.
No puedo generalizar porque también hay otros modelos, ¿verdad? Que habíamos podido tener éxito, pero sí.
Oye, Marcela, pero sí. Eso vino después en los 90, porque entre los 50 a los 80, literalmente, durante todo ese periodo de tiempo, era fabricar empleados, que al día de hoy sigue ese mismo modelo. Gracias a Dios que ya las universidades han visto la luz en algunos aspectos, al igual que las escuelas, pero era fábrica de gente, ¿sabes? Vamos a sacarla. Bueno,
Sigue siendo. Voy a decir una cosa, Waldemar. Lo que está ocurriendo hoy, lo que es la enseñanza virtual, la están aplicando, a mi juicio, como educadora, fatal. Eso de tener a un niño 50 minutos de una clase. 50 minutos otra clase. O sea, el niño y el adolescente necesita movimiento, necesita actividad. Definitivamente, para cultivar la enseñanza, no podemos seguir trabajando como si fuéramos fábrica. Estoy totalmente de acuerdo todavía, al presente, aún con este poder.
Mira, cada vez que yo he ido a una universidad, yo le digo, yo no sé ni para qué ustedes me invitan a ti, porque yo voy a barrer el piso con ustedes, porque ustedes siguen creando bachilleratos o gente que sale con bachillerato y cuando salen no tienen empleo, que es lo que estabas hablando ahorita. O sea, ¿cómo es posible que, por darte un ejemplo, Mike Rowe, el actor Mike Rowe, que no es actor, es más bien es una personalidad de la televisión de los Estados Unidos, que crea una fundación que se llama Microworks, que es, para lo que tú estás diciendo, coger los adolescentes a los de sectores escolares, decirle, ven acá, entra al mundo laboral de la construcción, específicamente porque él se basa en lo que es el mundo de la construcción, porque hay un déficit en los Estados Unidos de mano de obra que es increíblemente gigantesco y nadie lo está atendiendo. En Puerto Rico lo estamos viendo en estos momentos.
Totalmente. Totalmente. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que se están llevando empleados para trabajar, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con en Canadá por cantidades, cuando aquí tenemos una cantidad de industria, inclusive, y yo no quiero caer en lo que cae mucha gente, que se creen que lo único que agricultura tiene es recoger café. Hay tantas cosas, ¿verdad? Puerto Rico fue un gran exportador no solamente de la agricultura. Yo, definitivamente, Waldemar, como bien menciona, nosotros nos estamos basando en la filosofía de Steve Jobs, ¿verdad? En la que la innovación va a distinguirse de los demás, ¿verdad? Nosotros no queremos seguir siendo seguidores. Y te voy a decir en qué momento yo me planteé, yo dije, todavía yo tengo mucho para hacer, ¿verdad? Voy a cumplir mis 50, pero todavía me siento con tanta energía para hacer. Yo estaba en
los 50 ahora son los 20, ¿de qué tú estás hablando?
Bueno, lo que pasa es que todo se invierte, porque yo decía, cuando yo llegue a los 50, yo me voy a dedicar a viajar, pero gracias al COVID nos vamos a quedar aquí trabajando. Pero no, fuera de ahí, te digo francamente, cuando te digo que yo sé, todavía estoy llena de mucha energía y yo creo en la vocación de servicio más que en general, ¿verdad?, una cantidad. Yo aspiro a dejar en la educación de Puerto Rico, y cuando menciono Puerto Rico, quiero devolverle a Puerto Rico lo que Puerto Rico a mí me ha dado, porque sabes que no nací aquí, pero soy más coquí que un sapo concho. Y en un momento dado, yo me puse
a Puerto Rico, ¿a qué edad?
a los dos. Yo tenía 2 años cuando mis papás, ¿verdad?, se trasladaron a esta maravillosa isla, ¿verdad?, que tanto me ha dado. Y tengo, de verdad, a mí me pasa al revés. Espero que mi familia en Argentina no vea esta entrevista. Yo voy a Argentina y me preguntan de dónde tú eres y yo le digo de Puerto Rico. Y después digo, ay, Dios mío,
que literalmente, o sea, te criaste y te has hecho aquí.
Sí, sí, aparte que siento una, yo siento una gran pasión por una isla que tiene un poder que ustedes mismos no valoran. ¿Verdad? Y lo digo con mucho respeto.
Pero, oye, mira, si algo estamos claro para ir hilando una cosa con la otra. La educación en Puerto Rico le hace falta hacer un varios escalones, ¿verdad? Para llegar a hacer lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? A que los maestros se eduquen y se reeduquen y reaprendan la forma de cómo comunicarse y cómo educar a los niños. 2, los niños de hoy día o los jóvenes de hoy día tienen unas expectativas totalmente diferentes que la estructura del Departamento de Educación no se la está dando. Ni a los regulares, ni a la educación especial, ni a lo que es vocación. Eso está planteado y lo estoy planteando yo. Y 3, el problema que luego veo dentro de la educación es que entonces lo que hacen es que, ok, te lanzo a este mar de oportunidades sin darte un faro, que es cuando llegas a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo que qué voy a estudiar si yo me acabo de graduar? Me estoy gozando que en cuarto año no hice absolutamente nada por un semestre y yo lo que quiero es seguir haciendo nada. Entonces,
yo creo fielmente que existieron en Puerto Rico modelos de escuelas que fueron, sí, está bien, estaban basadas en la industria, pero le daban la oportunidad a ese estudiante cuando egresaba de llevar consigo unas áreas vocacionales que les permitía. Yo te voy a hablar del claro más, el caso más cercano en mi vida, mi suegra. Mi suegra fue estudiante de una escuela que hoy día no existe y me duele verla, que fue el Colegio La Milagrosa en Río Piedras. Fue una escuela que ella salió dentro de su formación secundaria con secretarial. Y mi suegra
estaba antes.
Y mi suegra quedó viuda con 3 muchachitos. No trabajaba porque tenía...
Adelante.
Y ¿sabes con lo que ella sacó adelante a sus 3 hijos sin que fueran al sistema público? Con ese secretarial. Terminó, se pudo retirar del Banco Popular de Puerto Rico y no le digas algo malo del Banco Popular porque ella es fiel al señor Carrión.
Ok. El sistema no es el adecuado. Por décadas estuvimos creando máquinas que las estamos exportando, porque realmente lo que se sigue exportándose es el talento. Vienen a buscar la gente, los ingenieros, somos el segundo país del mundo que más ingenieros crea en el mundo como tal. En lo que son arquitectos, lo mismo. En lo que son, aquí lo más que hay es abogados que no están licenciados, porque también he visto eso, ¿verdad? Que todo el mundo se gradúa. Los médicos lo que hacen es que están aquí 5 años y de momento a los 5 años, 10 años, se los están llevando porque tienen mucha más experiencia. De hecho, la gente ni sabe que el Centro Médico de Puerto Rico es el centro educativo más importante que tiene los Estados Unidos en cuanto a lo que es medicina.
Y tenemos que estar viendo a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, porque conozco muchos casos yéndose a estudiar a las islas, veterinaria o medicina, cuando debería de ser al revés.
Que ellos vengan acá. Bueno, seguimos.
Ese es okay. Otro tema.
Sí, está bien, pero vamos a ir hilando. Okay. La educación la dimos que está en una transformación. ¿Ves estas oportunidades? ¿Qué es lo que sucede entonces? Porque ibas a lanzar en agosto del 2020, ibas a lanzar esto presencialmente y de momento llegó la pandemia. ¿Qué pasó?
Bueno, pues como te mencioné, me reúno con el equipo docente con el que estábamos desarrollando los currículos anteriores, les explico, ¿verdad? Obviamente no tenía que explicarles mucho de lo que estaba ocurriendo, y les hago esta expresión: vamos a hacer una escuela en el aire, de salones sin paredes. Me miraron, ¿y cómo es esto? Entonces le digo, mira, parte de lo que, ¿verdad?, yo adquirí en la maestría de Cambridge College dentro del liderazgo educativo es que tuve la oportunidad de vivir la experiencia de enseñanza presencial y a través de una plataforma educativa.
Exacto.
Mi hijo, que estudió en una universidad en los Estados Unidos, estaba aquí en Puerto Rico, se conectaba totalmente con sus profesores y viajaba cada cierto tiempo al encuentro presencial. Así que yo combino mi experiencia con lo que está ocurriendo y combino todo lo que quería desarrollar. Pero entonces ahí salgo en la búsqueda de una escuela a distancia, pero que tenga una conexión presencial, y me topo con la sorpresa de que no existía en Puerto Rico ninguna escuela con una licencia de educación básica en Puerto Rico. Significa agosto a mayo, el año escolar completo. Me sorprendí, yo dije, bueno, estoy buscando mala información.
Okay.
¿Verdad? Existen estos modelos, o existían para aquel momento, estos modelos de escuelas aceleradas o alternativas que se le provee o el estudiante en menor tiempo, después de haber estado un tiempo fuera de la escuela, puede ir completando, ¿verdad?, los grados académicos. Pero yo como docente, y no es que yo rechace ese modelo, pero no es lo que aspiro. Yo creo que un año escolar de 10 meses, vamos a ponerle 9, es poco tiempo para que el estudiante realmente absorba, ¿verdad?, ese material que se comparte, pues no lo veo viable, y menos a distancia, en menos tiempo. Así que empiezo con este ejercicio y te vas a reír con lo que te voy a contar. Estoy en mi casa cambiando el plan de negocio. Yo decía, nunca había hecho tantos planes de negocio corrido. Y escucho cuando Tommy Torres está en una entrevista de la televisión y dice, es que lo que hay que hacer son escuelas virtuales para que los estudiantes del sur pudieran regresar a los salones de clase. Creo que me conocen poco, pero cuando yo me pongo algo de meta, no hay quien me pare, ¿verdad? Siempre que haya salud y que tenga a Dios de ¿verdad?, como norte. Esa tarde, yo estaba hablando con el representante de Tommy Torres y le dije lo siguiente: que Tommy siga componiendo y cantando, que no se meta en el campo de la educación, que yo vengo por acá con Líderes Online School. Y 2 días más tarde, yo recibo una llamada de la oficina de la Fortaleza, que querían reunirse conmigo. Me puse un poco nerviosa, no te voy a mentir, ¿verdad? Y me encuentro en aquella reunión con el secretario de Educación, la actual gobernadora y otros funcionarios de gobierno. Y tuvimos un compartir previo a que saliera la carta circular de las conexiones de las escuelas con las universidades para completar el semestre académico. Y no fui parte de esa, ¿verdad?, esa presentación que hicieron a nivel mediático, pero sí con mucho, ¿verdad?, deseo de cambiar positivamente lo que estaba ocurriendo. Le digo, mira, hagan las conexiones con las universidades, no partan de la idea de que todos los estudiantes tienen computadora, no todos los maestros. Y a las 2 semanas salió la carta circular y yo dije, ahí está mi granito de arena. Así que sigo enfocada en Líderes Online School y empiezo a estudiar las plataformas educativas, pero que realmente fueran basadas en los modelos TICs. Porque previo a esto, Waldemar, yo venía mirando, hubo 3 cosas que me inspiraron muchísimo hacia lo que fuera a desarrollar, la anterior o esta. 1, los modelos educativos en los que se basa Finlandia, ¿verdad? Finlandia, estamos hablando de un país que hace 41 años atrás estaba entre los estudiantes más desvalorizados dentro de la educación, maestros no respetados, estudiantes que salían mal en las pruebas estandarizadas, y realmente vino una, ¿verdad?, establecieron una rigurosa transformación educativa. Así que transformación, yo dije, uy, por aquí me conecté, porque esto es lo primero que tiene que ocurrir. El maestro de Puerto Rico no se siente ni valorado ni respetado, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a cambiar muchas cosas, currículos universitarios, quiénes son los que pueden llegar a ser maestros, el proceso de selección de los maestros, pero eso es harina de otro costal, ¿verdad? Así que me baso en modelos educativos de Finlandia que integran modelos TIC dentro del proceso educativo donde se flexibiliza y, como hablamos recién, los procesos de enseñanza y dejan de ser fábricas, ¿verdad? Existe un verdadero compartir, se dan clases fuera de los salones de clase, existen plataformas educativas, el maestro realmente empieza a estar remunerado como corresponde, porque yo digo, a veces criticamos al maestro, ¿verdad? Y hay muchos que tienen que mejorar, pero hay muchos muy buenos. Y de repente tú dices, y se lo decía el otro día yo a mi hija, que también es maestra, ¿quién vive en Puerto Rico con un salario tan bajo, ¿verdad? Que es el que aplica el magisterio, y el maestro muchas veces tiene que tener 3 trabajos para poder cumplir con tener lo que quiere tener. Así que tenemos dentro del salón de clases en Puerto Rico maestros cansados, maestros desvalorizados y definitivamente con un montón de otros factores que inciden a que su prioridad no sea la enseñanza, ¿verdad? Y hay otros que, muy por el contrario, se desviven, aunque no duermen, para enseñar. Así que yo digo, lo primero que tiene que ocurrir en Puerto Rico dentro de la transformación es valorar más a ese maestro. 2, desarrollar modelos educativos que sean extremadamente atractivos para que el estudiante quiera ser partícipe de ese proceso. Olvidé decirte que hubo otra cosa que también me reventó la cabeza, que porque yo digo que a mi papá Dios me va llevando. En el año 2016, yo participé, fui, ¿verdad? Me inscribí a un encuentro virtual que hubo en Puerto Rico, espectacular, Educa Virtual, fue en el año 2016, donde vinieron con todos estos modelos de enseñanza, donde se integra la tecnología en los procesos educativos, y es ahí donde empiezo yo a combinar lo de Finlandia, lo que estaban haciendo países, ¿verdad? Como Finlandia, Argentina, México, y empiezan a atreverse a integrar la tecnología, que sabemos que mucha gente se siente temerosa a la integración de la tecnología. Lo que pasa aquí es que se sienten amenazados, y yo fui una de ese grupo, ¿verdad? Así que veo esto de Virtual Educa en el año 2016, veo los modelos de Finlandia que me enamoraron, porque yo creo en la flexibilidad dentro de la enseñanza, dentro de una buena estructura, ¿verdad? Porque no es que estén por la libre. Imagínate, para que tú puedas entender, Waldemar, los estudiantes de Finlandia hasta grado 11 no cogen exámenes. Todos los modelos...
No cogen exámenes. ¿Tú sabes cuántos quizzes y exámenes nosotros cogimos en ese periodo de tiempo?
Hermano mío, yo te voy a decir lo siguiente. Acuérdate que también yo me estoy basando un poco en mí. Cada vez que a mí me decían que yo me tenía que aprender los nombres de todos los ríos de América, el mero hecho de pensar que yo no me podía memorizar aquellos ¿verdad? Nombres de los ríos, ya yo por ese lado me cocotaba en la prueba. Al grado, Waldemar.
¿Quién demonios se sabe los 78 municipios de Puerto Rico?
Deberían, ¿verdad? Pero, volvemos. Los procesos no estaban, los procesos pedagógicos no necesariamente están al nivel de lo que se exige. Ya no estamos en aquellos tiempos que tú tenías que pararte al frente de 4 profesores como si estuvieras presentando tu tesis doctoral, ¿verdad? Y aquí nuevamente viene la magia y la figura de un maestro creativo y que quiera aportar y que no se sienta amenazado por la tecnología. Así que cuando yo voy en ese año 2016 a Virtual Educa, ahí es donde mi cabeza explota. Y empiezo en el sistema educativo para el cual yo trabajaba a transformar, hago todo un plan de acción para transformar y capacitar a estos maestros en la integración de la tecnología a favor del proceso pedagógico y evaluativo del estudiante. Así que empiezo capacitación a los maestros, hacerles entender, y yo soy muy partidaria de que a mí el modelo filosófico este no me elimina este. Ese es otro de los grandes factores, ¿verdad? O sea, hoy queremos Montessori, mañana queremos Piaget. Mañana, mire señores, no, hablamos de las inteligencias múltiples, pero no sabemos cómo converger unas con otras, ¿verdad? Así que, dado a esto, empiezo a tratar de cambiar la visión de muchos maestros en términos de aspectos tradicionales, y muchos, te tengo que decir, que vi que fue a favor, ¿verdad?, este proceso de capacitación, y empezaron a hacer cosas maravillosas. Mira, me acuerdo cuando en un salón de clase un papá se me apareció con una mochila llena de celulares de la empresa para la cual él trabajaba, que los ¿verdad?, las cambian cada cierto tiempo, y el papá me entrega, no me acuerdo si eran 15 celulares, y me dijo: mire, maestra, yo le vengo a traer esto porque maestra fulana en el salón de clase tiene una aplicación donde los nenes contestan a través del celular, y si ustedes conectan al internet, y entonces ellos, y yo decía, se está dando lo que yo creo. Pero, y aquí es donde viene el choque de tratar de cambiar toda una modalidad o todo un nivel de pensamiento. Empiezo a encontrarme con el choque del maestro que no había forma.
No quiere modificar, no quiere integrar, no quiere...
transformación. Y yo insisto que es el maestro que se siente amenazado. Yo insisto que es el maestro que se siente amenazado, porque con que nosotros nos estamos encontrando en las escuelas, con niños de kinder, Waldemar, que llegan y saben navegar, estamos hablando con...
Es una tableta y la saben utilizar mejor que el maestro.
Estamos hablando de estudiantes. Yo fui una que cuando tenía el celular y a mí no me salía algo, llamaba: Cristal, ayúdame con tal cosa. Así que estamos hablando de que tenemos que entender que vamos a tener estudiantes dentro del salón de clase con unas habilidades que posiblemente yo no poseo. Y ahí es donde viene lo maravilloso para mí. Tú sabes, y tú te tienes que haber recordado a lo mejor en algún momento un compartir que tuviste con algún maestro, que ese maestro capitalizó a favor esa fortaleza tuya. O sea, ese es el maestro que tú recuerdas. Entonces, pretendemos, yo soy muy, muy de tirar, ¿verdad?, comentarios, y no, mi intención no es ofender, pero pretendemos que el estudiante siga cargando con los 20 tomos de la enciclopedia, cuando hoy día nosotros mismos queremos saber la edad de Charitín Goico, y entonces entramos y rauseamos, pero queremos que el muchacho espere, porque te consiga una información actualizada.
Marcela, pero no existe esa pregunta.
¿Cuál? ¡Ah! ¿Cuál?
La de Charitín Goico, tú lo pones en Google y no te aparece.
Sí, señor, lo busqué ayer. ¿Sabes por qué lo busqué ayer? Porque vi que hay un concurso, me estaban hablando de un concurso, y ella imitó a no sé quién. Ajá. Y entonces dicen que lo hizo, que imitó a Madonna. Y yo dije, wow, ¿qué edad tiene esta señora? Y lo busqué, y sí.
Yo creo, tiene que ver, porque Charitín siempre ha cambiado la edad. ¿Cuánto es que te dice?
No sé, tiene, bueno, yo no sé dónde. Dice que tiene 71 años. Yo dije, wow, y esa mujer a los 71 se mueve así. Sí. Yo espero llegar. Hay que empezar a hacer este ejercicio, así que...
Marcela, ya hemos establecido, ¿verdad?, la base como tal de la escuela online. Estás haciendo esta transición, ya llevabas 4 años, ¿verdad?, ya estabas en otra institución educativa, ya estabas haciendo esa trial and error, ¿no? Estabas...
Correcto.
Funciona, no funciona, esto y lo otro. Cuéntanos, hoy día, ¿la lanzaste, no la lanzaste? ¿Cómo, o sea, qué ha pasado? ¿Estás superando tus expectativas? ¿Cuánta gente estás impactando? Y si está siendo más efectivo, esta es mi pregunta que quisiera saber, que el mismo Departamento de Educación.
Bueno, te tengo que decir que ha sido bastante cuesta arriba, en el sentido de que después que los padres tuvieron la experiencia de lo que vivieron durante el mes de marzo, ¿verdad?, Donde hubo demasiada improvisación, donde vuelvo a utilizar la palabra amenazado, los maestros, y no todos, no puedo generalizar, pero mandaban 30 páginas para leer, 60 ejercicios, y no se volvían a conectar. Eso no es cultivar enseñanza. Estudiantes que están en sus casas con los niveles de estresores que están habiendo en este país a nivel global, los estudiantes se tienen que conectar con el uniforme puesto cuando están en sus casas. Entonces, creo que fue tan abrumador que los padres le cogieron temor al proceso de pedagogía a través de la enseñanza en línea, porque tuvieron que suspender sus responsabilidades laborales sobre lo que estaba ocurriendo, para convertirse en el maestro. Y no, señor, el maestro es el que transmite, el maestro es el que comparte. Y entonces, pues ha sido difícil, difícil en el sentido de que en el modelo de nosotros, y no por la pandemia, que lo quiero repetir 20 veces, nuestros estudiantes, para empezar, que no se conectan en la mañana. Cuando Líderes se funda, había observado otra población estudiantil, que son los gamers. Los amo. Amo su humor. También me fui a estudiarlo. ¿Quiénes son los gamers? Son estudiantes que suelen acostarse tardísimo.
Así es.
Así que los observé cómo iban a las escuelas antes de la pandemia. Jacket negro, capucha, pies arrastrados. Señores, lo que tienen es sueño. Y no tiene nada malo.
Lo que tienen son 2 horas de haber dormido y ya está.
Entonces, ¿por qué no podemos ver a los estudiantes que les gusta la gamificación como una disciplina del deporte o de las artes? Porque ese mismo estudiante, que también es parte de Líderes Online School, estudiantes en desarrollo para lo que vendría siendo, ¿verdad?, alta competitividad deportiva, esos son otros estudiantes que son parte de los estudiantes que nosotros, ¿verdad?, atendemos. En el modelo tradicional, practican a las 5 de la mañana, van a la escuela a las 8 de la mañana, están hasta las 3, llegan a la casa, comen mal, meriendan o se bañan, se van a las prácticas, van a los juegos, los fines de semana están en los torneos, llámese el deporte que sea, o en las artes. El proceso pedagógico tampoco, y la parte de socialización tampoco es adecuada. Así que Líderes mira a esa población estudiantil. Mi sobrino es uno de ellos, él es músico. Y imagínate, él estuvo en un momento en la fosa tocando piano. Y yo sé que él estaba hasta las 12, 1 de la mañana practicando para poder estar a la par con quienes tocaba, que eran músicos profesionales, más tenía que cumplir con los procesos académicos. Así que mirando todos estos estudiantes que tienen unas habilidades, y fíjate que estoy buscando qué es lo que a ellos les gusta. Ellos no se tienen por qué apartar. El deportista le ocurren 2 cosas. O abandonan su sueño del deporte y era su talento, o lo completan, y no estoy diciendo todo, pero una gran mayoría, lo completan y los procesos pedagógicos no fueron adecuados, y cuando tienen que integrarse en la universidad, faltan unas bases pedagógicas de conocimiento. Entonces nos encontramos en las universidades del país, lo que fuera, con unas falencias académicas, porque cumplí con la deportiva para ganar esta beca. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué no podemos proveer un sistema educativo que puede converger? Nuestros estudiantes, Waldemar, se conectan de 5 de la tarde a 7 de la noche con su maestro. Y no existe tal cosa.
¡2 horas!
Sí, pero espérate, ahora te explico. Te lo voy a explicar someramente porque a la gente le encanta copiar ideas. Y ¿sabes qué? Otra de las personas en la que me inspiré para lo que estoy haciendo es María Montessori. María Montessori era una atrevida en sus tiempos, se adentró y se le enfrentó a los gobiernos y en aquel momento a los hombres, pero pudo probar más adelante, ¿verdad?, y quizás no pudo disfrutar de su gloria, que lo que ella, ¿verdad?, trajo dentro de la pedagogía ha tenido un alcance a gran cantidad de estudiantes en términos generales. Así que
globalmente le impactó, y le impactó en el sentido del apoderamiento hacia la mujer, como empresaria, como visionaria y como la... Es que yo digo que fue... Yo no la he estudiado mucho, pero ella abrió las puertas de lo que hoy conocemos como la educación a todos los niveles. No solamente el abajo, sino el liderazgo, lo que son en las empresas. Ella impactó todo eso.
Impresionantemente, ella... aspiró primero a estudiantes que consideraban que eran, ¿verdad?, con una discapacidad intelectual, y después demostró en términos de pruebas estandarizadas el resultado y el impacto que quedó mejor de aquellos que estaban embotellados, porque estos niños fue a través del modelo de la práctica de lo que uno al otro iban adaptándose. Así que cuando digo María Montessori lo traigo porque yo aspiro, Waldemar, y lo digo con mucha responsabilidad, a demostrar que modelos educativos efectivos van a tener un impacto en los resultados de las pruebas estandarizadas de los estudiantes de Puerto Rico, que ya yo estoy cansada de ver que cada vez los porcientos son más altos y vamos para atrás. Tan malos no somos, ¿sabes por qué? Porque lo dijiste, vinieron a buscar aquí ingenieros, vinieron a buscar médicos, pero ¿sabes la cantidad de maestros que vienen a buscar? Aún con lo poquito que tenemos.
Llenan los 787, los llenan y se los llevan.
Así que yo aspiro a demostrar que a través de un modelo educativo innovador, transformador, donde realmente se analicen, ¿verdad?, todas las áreas, donde se integre realmente la inteligencia múltiple, porque la estudiamos.
Pero no la aplicamos.
Exacto. Todo el tiempo, la mayoría de las veces es discurso, ¿verdad? Así que tenemos que integrar esa fortaleza que tiene ese estudiante a favor de su proceso pedagógico. Creo que la conexión tiene un gran poder, pero el poder más grande está en el maestro, ¿verdad? Que hay que empoderarlo, que hay que permitirle tener y contar con todos los elementos para poder transmitir, ¿verdad? Y converger en conocimiento con el estudiante. Hay un caso que yo siempre traigo a la luz, siempre se me olvida el nombre del niño, pero esto es real, lo puedes buscar. Un niño con el diagnóstico de trastorno de espectro autista está con sus padres en el Museo de Arte Contemporáneo de Inglaterra. Okay. Identifica que un dinosaurio estaba mal clasificado. Okay. Y le dice a los papás, papi, mami, este animal no era este, era este otro. Entonces, y aquí es donde la pedagogía entra, ¿verdad? Y los padres. Los padres le dijeron al muchachito, Waldemar, imposible que estemos en el Museo de Arte Contemporáneo de Inglaterra y que haya un error. El niño pues tiene que guardar silencio. Llega a su casa y ¿qué hizo? Navegó. Oh. Y lo encontró. ¿Y quién tenía la razón? El niño. El niño le escribió al Museo de Arte Contemporáneo de Londres y le contestaron que él tenía razón. Así que estamos en los tiempos. Así que los papás se tuvieron que retractar y le hicieron un reconocimiento y todo, ¿verdad? Wow. Estamos en los tiempos donde el poder de la conexión va a ir más rápido que inclusive el conocimiento. Y aquí es donde viene la importancia del pedagogo. No todo lo que leemos en el internet es cierto. Entonces, ¿por qué no podemos validar lo que el estudiante me trajo? ¿Por qué no podemos validar que de repente un artista, el que fuera, transmite algo de tal o cual manera y así lo está viendo el joven y lo está validando? ¿Por qué no comparamos los tiempos y qué es lo real y qué no es lo real? Hay que utilizar esto a favor. Yo tengo que decirte que mi mamá siempre decía, crecer duele, y bastante que duele.
No, y físicamente duele cuando estamos creciendo.
Siempre que mi mamá me decía, estuvo difícil la cosa, crecer duele, ¿verdad? No porque me pegara, sino porque obviamente uno crece en la medida que reconoce que hay algo que hay que mejorar y perfeccionar. Así que yo creo que ya está bueno, ¿verdad?, de no reconocer que tenemos que no voy a decir lo que decía un profesor mío, porque a lo mejor me puede venir a buscar los federales, pero es momento de destruir para construir, ¿verdad?, transformar para formar, porque los tiempos no se detienen, porque nuestros estudiantes actuales tienen conexión con todas las partes del mundo y nosotros no nos podemos seguir quedando en lo chiquito. Sí, te oigo.
¿Tú sabes cómo yo le llamo a eso? Reaprender.
Sí, señor.
Tan sencillamente como eso, todos nosotros, no importa la edad que nosotros tenemos, necesitamos reaprender. Y en el momento en que nosotros nos abrimos a reaprender, como tú bien estás diciendo, crecemos. Es una, y no es una pregunta, porque ya, una, o sea, ya esto comenzó hace rato y ya está terminando el podcast. Estamos en una era digital, estamos en medio de una pandemia que no va a terminar ahora, por más que están diciendo, no va a terminar, esto de virtual va a continuar. El trabajo virtual aumentó un 88% mundialmente y no se prevé que se vaya a cambiar en los próximos años. Esto va a ser parte de... Así que añade un elemento adicional que la educación necesita incorporar desde pequeño, porque eso va a ser lo que va a ser el trabajo posiblemente del futuro. Dos, los padres se han dado cuenta que los maestros son importantes y que tienen un rol dentro de, ¿verdad?, de la vida de ellos, y que antes pues no le daba la importancia pues porque estaba, ¿verdad?, atento a otras cosas. Tres, como tú bien estás diciendo, ni el Departamento de Educación, ni el gobierno de Puerto Rico, ni yo creo ni que algún gobierno tenga el 100% de los niños conectados como tal. ¿Cuál es el futuro entonces de la educación digital y cómo la podemos ir transformando más allá, ¿verdad?, de tu escuela, que está haciendo está haciendo esa punta de lanza para ese futuro?
Bueno, yo aspiro que sí los sistemas educativos presenciales en el nivel elemental, yo diría hasta séptimo grado, vuelvan a reabrir, así con todas las medidas que le exigen a los bancos, ¿verdad?, y a los restaurantes, porque se puede llegar hasta el presencial tomando una cantidad de medidas que le están exigiendo a muchísimas empresas. Pero otra vez, eso es tema de otro, ¿verdad?, de otra área. En términos de lo que vendría siendo la conexión educativa a distancia, pues definitivamente va a ser algo que el mismo estudiante va a pedir, ¿verdad? Pero al estudiante y a los maestros, esa parte social no se le puede privar, ¿verdad? Así que esos encuentros presenciales, las escuelas deben de continuar, ¿verdad?, buscándolas una vez estemos más seguros. Definitivamente que no se trata de una plataforma de comunicación. Tienen que ser plataformas educativas que tengan un poder dentro del proceso de pedagogía, ¿verdad? Los modelos TICs tienen una razón de ser, ¿verdad? Es la unión de ese hardware, de ese software, de ese software y de las redes. Exacto. Que hay que aumentar para que esto sea efectivo. Vimos las noticias ayer de lo que está pasando, ¿verdad?, a nivel del Departamento de Educación y la seguridad. Tiene que ser unas plataformas que sean rigurosas en términos de conexión y seguridad. Así como tú tienes una cantidad de ¿verdad?, de medidas para acceder a tu cuenta de banco, lo mismo tiene que ocurrir en las plataformas educativas, que no es garantía de seguridad 100%, los planteles escolares tampoco lo son, ¿verdad? Pero obviamente es bien importante fortalecer si vamos a continuar hacia ese modelo, que todavía no sabemos hasta cuándo, porque todavía no hay una solución a este problema que todos estamos enfrentando. Sí hay que considerarla, sí definitivamente, un director escolar, y ahora para mí es bien importante dirigirme a ellos, un buen director escolar puede evaluar la calidad de la enseñanza que se le está dando a ese estudiante, porque eso queda en la plataforma. Yo en las clases de líderes entro como si fuera un estudiante más, porque yo puedo monitorear a tiempo real lo que está ocurriendo en los cursos. De más está decirte que me siento un estudiante más, ¿verdad? Pero es bien importante esa rigurosidad en términos de la supervisión del director. Y no se trata de supervisión, ¿verdad?, de señalamiento, sino en términos de qué tú puedes aportar para esos procesos pedagógicos. Te voy a dar un ejemplo. Esta semana la maestra de noveno grado, la maestra de español, me estaba mostrando un modelo que desarrolló con uno de sus estudiantes para mostrarle lo que vendría siendo la traslación del viento, ¿verdad? Y le digo yo, Mrs. Yodari, en nuestro diálogo, le digo, en una plataforma de películas, hay una película que se llama El niño que domó el viento. Fíjate, yo soy la directora, yo no soy la maestra, y yo no le estoy diciendo, Yodari, usted va a aplicar tal mira, ¿qué te parece? Mira esta película con tu hijo, que ya tiene, ¿verdad? Un niño joven, y me dice ella, Marcela, no lo vas a creer, te quiero mostrar mi plan. Me dice, estoy integrando la clase de historia con la clase de español, y entonces estamos hablando de diversidad cultural, porque es una película que si no la has visto, te invito a que la veas porque es hermosa, te enseña desde tener muy poco y ser rico, hasta ser rico y no tener nada, ¿verdad?
En la que está el muchacho en África y monta una torre, sí, la vi.
Que él a través de lo que vendría siendo la rueda de su bicicleta analizaba el movimiento del viento y había un problema de falta de agua para el cultivo. Y entonces, lo que te quiero decir es, si el director de esta escuela, pública o privada, se empodera y conoce realmente el poder de la plataforma, entra y fortalece a ese maestro en términos de recursos. Ve si realmente ese maestro se está conectando, porque siguen habiendo maestros que no han aparecido ni por los centros espiritistas, ¿verdad? Entonces, la supervisión, en términos del departamento, yo no puedo señalar, Waldemar, a todo un departamento de educación porque conozco personas muy comprometidas en el campo. De hecho, tengo un respeto, ¿verdad?, por los pasados dos secretarios de educación especial porque sé que se han esforzado por hacer cambio, pero esto es algo muy grande, ¿verdad? Esto es algo muy, muy, muy grande. Hay que descentralizar, hay que regionalizar y asignar unos presupuestos más directos a esa región educativa y soltar esta columna vertebral que definitivamente necesita ir a un buen quiropráctico, para que vuelvan a enderezar y definitivamente. Hay personas muy comprometidas, pero para que Puerto Rico resurja dentro de la educación, definitivamente hay que despolitizar la educación de los gobiernos, ¿verdad? Sí, todo el mundo habla de que es donde más fondos hay, pero están llegando a donde son, ¿verdad? Es mucho, este es otro tema, ¿verdad? Y no quiero complicarlo, pero sí. Creo en el poder de la conexión en estudiantes de escuela secundaria. Creo, y hacia ahí, como bien lo dijiste, las universidades se están moviendo hacia esta modalidad. La viví yo en Cambridge College. Y para que tengas una idea, yo en el año 2001, cuando hice la maestría, yo viajé a Cambridge 5 semanas, pero todo lo mío era a través de plataformas. ¿Verdad? 2001, estamos en el año 2020. Y después tuve la oportunidad de regresar a tomar unos cursos recientemente y después de María, mira qué hermoso, después de María esta universidad perdió una cantidad de personas que estaban haciendo su maestría y se fueron a diferentes partes del mundo y se conectaban con sus maestros. Y había un proceso, era hasta más hermoso Waldemar, porque podíamos comparar los sistemas y los modelos en los diferentes estados versus Puerto Rico. Y de repente veíamos que, y esto era bonito también, de repente veíamos que teníamos unas cosas que ellos no las tienen. Porque tampoco nos creamos, ¿verdad? Que todo el tiempo es Disney World. Así que es mucho lo que resta por hacer. Ha sido complicado, ¿verdad? Reclutar estudiantes por el hecho del impacto que ha tenido esta modalidad en la manera en que se estableció.
Accidentada, porque realmente no fue algo que se quiso hacer, sino es, esta es la única alternativa para que ellos puedan seguir estudiando.
Pero ahí es donde a mí me da coraje con nuestro gobierno. Porque sabes que en el año 2016, cuando aquí tuvimos ese encuentro Virtual Educa, cuando a nosotros fondos federales nos aprueban fondos para ir a convenciones como la de ASCD, que he tenido el privilegio de ir, y vemos y podemos ampliar nuestras mentes, no puede ser que estemos en el año 2020 y porque vino una pandemia, tengamos que improvisar de una manera que se pudo haber trabajado paulatinamente. Y ahí es donde a mí me da coraje, porque me da coraje. Porque yo digo, como dice el boricuazo, estamos en todas las partes del mundo, en la educación tenemos que salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque somos buenos. ¿Sabes lo mejor que tiene el maestro de Puerto Rico? Es resiliente. Porque en un salón de clase donde a veces no hay materiales, en un salón de clase donde las condiciones no son las adecuadas, se instruyen. Entonces, cuando, claro, vete a los Estados Unidos y pregunta por los maestros de Puerto Rico.
Los quieren y los adoran en cada
esquina. Pero hermano mío, si van allá afuera y tienen un salón de clases con todos los recursos, están bien pagos, a lo mejor tienen otras situaciones culturales, ¿verdad? Pero porque yo me tengo que llevar ese maestro para allá, yo lo quiero aquí.
Marcela, gracias por tu tiempo, gracias obviamente por compartir, ¿verdad?, este nuevo modelo de educación y esta nueva escuela online. Te deseamos el mejor de los éxitos y definitivamente que más adelante vamos a estar conversando contigo para darle seguimiento a ver qué ha pasado con esos estudiantes como tal.
Waldemar, para mí un gusto que me hayas dado esta oportunidad y te voy a regalar como cierro mis reuniones. Levanta, mira, esto es al revés, tú me estás entrevistando a mí. Pero para que tú veas que somos líderes, levanta tu mano derecha.
Levanto la mano derecha.
Póntela en tu hombro izquierdo. Levanta tu mano izquierda. Póntela en tu hombro derecho. Aprieta.
Ay.
Aprieta, ¿lo sientes? Te mandé un buen abrazo virtual. ¿Ves que se puede?
Un abrazo.
Cuídate.